Escala musical.
Estamos escuchando, Poli, a la comparsita que, en lo personal, a veces la música se podrá explicar desde otros niveles de comprensión, ¿no? Y de estudio. También es un lenguaje de los sentimientos. Es como que te llega algo y si te dicen, como yo escuché mil veces, la comparsita es muy simple. Yo le digo, a mí me encanta.
Claro.
No sé por qué siempre me encantó.
¿Sobre gustos?
En todas las versiones que hay, ¿no?
Sí, que armónicamente, técnicamente, así es un tango no tan complicado, quiero decir.
No es tan complicado.
No, cantidad de acordes, ponele.
Capaz que hasta ustedes tiene... como guitarrero le dan otro vuelo, ¿no?
Sí, se le van rearmonizando y haciendo cosas para no tocarlo de la manera más básica. Pero igual está buenísimo, es una composición y... Las composiciones son la melodía, y bueno, esa melodía está en todo el mundo repartida y todo el mundo le gusta.
Claro, exacto, recorrió el mundo, ¿no?
Y la comparsita, es uno de los temas más versionados en la historia, por lo que tengo escuchado, ¿no? Uno es Yesterday, ponele algo así, y otro es la comparsita. La tocan en todos lados, en Japón, en Filipinas, en África. Es increíble.
Julio ya no nos debe estar escuchando, Covelli, ¿no? Para vos, ¿qué representó tocar con él y también con Ibarburu,
claro,
y Mendaro, ¿no?
Y bueno, sí, es un honor, es divino tocar con ellos, con Nico, con Guzmán, con Julio, que es el que tiene la posta ahí, citarrosesca, tanguera, y bueno, sí, es como una responsabilidad ahí de mantener ese legado. Yo creo que es un poco eso. Julio te pasa las cosas y la idea para mí es, bueno, vamos a tratar de reproducirlas como él nos está pasando las cosas. Porque eso va quedando y vos haces tuyo ese sonido que después si lo transmitís a otro o vos lo llevás, no deformarlo, ¿viste? Me parece un poco eso, hacerle caso.
Sí.
Es un poco eso. Y aquel es divino, Julio, es muy generoso, te muestra todo y cómo tocaban los guitarristas del 50 y cómo tocaba a Peseche, que era cómo tocaba yo con mi papá.
Claro,
Mario Núñez.
Él aprendió.
Él aprendió todo así, mirando y tocando con todos sus capos.
Claro.
Entonces, hay como una historia ahí que viene hace mucho, que si vos la cambiás, o sea, está bueno meterle tu impronta y cosas nuevas, pero siempre con los pies, me parece, en la raíz.
Claro.
Porque eso sigue de largo.
¿Y alguno de ustedes le ha hecho muchas preguntas puntuales sobre Zita Rosa? ¿O quizás prefirieron ese otro plan? Si sale algún tema, que él lo cuente.
No, él siempre está contando anécdotas.
Sí,
él siempre tiene, con Zita Rosa, miles de anécdotas. Y están buenísimas, porque de las anécdotas se aprende uno.
Claro.
Uno se acuerda, cosas que pasaban en el escenario, en las charlas. No, siempre está contando anécdotas de...
Porque Covelli también sabía que estaba tocando con una figura que después también con el paso del tiempo cada vez fue mayor, y
claro,
lo sigue siendo,
sí,
¿no?
Claro, claro. Ya cuando Julio tocaba, que Julio tenía 18,
claro,
estamos hablando en 70, 70 y algo, yo creo que Zita Rosa ya había sacado dos discos y ya estaba haciendo un nombre conocido. Obviamente cuando vino después, bueno, cuando estuvo en el exterior ya ahí, sí, y tenía 18 años, estaba tocando ahí ya, era increíble eso. Cuando él nos cuenta,
sí,
me golpearon la puerta de mi casa, hay que ir a ensayar allá, no sé dónde. Pero es un poco como cuenta Julio, era la música del momento eso. Esa,
claro,
era la música que ellos escuchaban y que tocaban. Entonces,
obvio,
me imagino que no era, che, te vino a buscar a tocar jazz, no sé tocar. No, Julio ya manejaba ese lenguaje y era un animal, 18 años seguramente, claro, como ahora.
Sí. Bueno, por eso también le pregunté a él por ustedes, cómo él también se puede motivar,
claro,
recargar con tres músicos.
Sí, nos nutrimos.
Jóvenes,
yo creo que
¿no?
Sí, hay un respeto por lo que él plantea, porque él es el que trae el sonido ese y la posta, como digo yo, del sonido folclórico. Entonces yo, todos escuchamos lo que él dice. Mirá, en los estilos primero se hace así la interlude, después todas esas estructuras y formas de tocar, pero después capaz que hay temas que permiten un poco más el aporte de nosotros, y bueno, sugerimos lo que pasó en el disco de grabar con guitarra eléctrica, que nos parecía que estaba bueno, y después hay un pique, pero en realidad los arreglos los plantea él y tratamos de decir, bueno, te hacemos caso acá, que está buenísimo, porque todo lo que te metes está buenísimo.
Sí.
Si tiene ese sonido, si está rosesco, como él dice, que está bueno saber qué es lo que le pasa a Nicolás. Mirá, le está pasando esto, al mismo tiempo que a mí me pasa esto. Entonces vos ahí vas aprendiendo. Ah, mientras Nico toca esto, mirá, Guzmán hace así, yo hago así. Es un poco lo que me parece que todos hacemos en los ensayos, de robar así lo que está sucediendo en el momento.
Claro. ¿Y qué te fue gustando que al principio no estaba tan presente contigo como músico? Porque de repente la milonga capaz que ya hace años se ha hecho conocer por sí sola,
claro,
y en distintas generaciones, ¿no?
Sí.
Pero capaz que otros estilos no.
Claro, viste, cuando yo empecé a tocar la guitarra a los 15, a los 16,
sí,
y ahí estaba muy presente, por lo menos para mí, calculo que para Guzmán y para Nico también, todo el rock,
los
Beatles, Zeppelin, los Rolling, Pink Floyd, The Police, bueno, entonces uno estaba como fascinado con eso y te compran la guitarra eléctrica y vos ponés los discos.
¿Vos la pediste?
Sí,
guitarra.
Sí.
¿Se la pediste? Sí.
A los 15 años por ahí mi tío me compró una guitarra española, porque yo quería, y ahí empecé a estudiar un poco de guitarra clásica, ¿viste? Lo primero que estudié fue leer, pero ya los Beatles estaban ahí en los cassettes de mis amigos que me prestaban y esto qué es. Entonces nosotros empezamos tocando un poco eso, pero nuestros padres ponían los cassettes, quiero decir, ponían la música de Zita Rosa, de El Tango, los Sucará, me acuerdo que mi tío escuchaba mucho, entonces está en tu oreja el sonido ese, pero
convivía,
claro,
Pink Floyd, Led Zeppelin,
claro,
¿eh?
Entonces vos te estudiás esos rock and roll, pero después cuando aparece el folclore en mi vida, por ejemplo, que fue con el bandoneón, con un amigo bandoneonista, o que un profesor mío, Carlitos Quintana, un gran profesor, me mostró un día un par de tangos, y yo ahí dije, pa, esto Yo ya lo escuchaba, el Gardel, ¿viste? Pero tocarlo, digo, ¿viste?
Tocar.
Y bueno, ahí dije, pa, esto está bueno, esto es de acá, esto no me cuesta tocarlo, lo tengo ahí en la sangre, por algún lado lo tengo, ¿viste? Tengo que estudiarlo, obviamente, no es fácil. Pero sí, el folclore no estaba muy presente así en nuestro toca, en nuestro toque. Yo iba a ensayar y ensayaba rock and roll.
Claro.
Nunca me iba a ensayar a juntar. Capaz que en un asado tocabas una milonga, como decís vos. Mm. Pero después con la presencia de Julio, estando frente a un guitarrista que toca ese estilo, ahí te das cuenta cómo es la onda, y bueno, que es muy difícil, el tango, lo que sea Julio, la milonga, el valsecito, la chamarrita. Entonces ahí también te atrapa un poco más, ¿viste? Decís, pa, qué bueno que está esto. Y cuando lo tocas con otros instrumentos, otras guitarras, y de ahí yo, por lo menos yo, quedé atrapado y no salí más de ahí.
Y además algunos estilos, bueno, todos han perdurado, pero algunos a veces son como, no propiedad, pero están muy identificados con zonas, poblaciones, claro, departamentos,
claro, exactamente,
lugares de...
Sí, el litoral.
Exacto, sí, no es lo mismo que...
Uno
que claro,
en Montevideo es la murga, el candombe, y si no te juntás con un guitarrero como Julio, quizás no conoces el tango o lo conoces más o menos así, pero después hay otras zonas, claro, el litoral. Julio nos pasó cosas del litoral, mirá, el rasguido doble, son ritmos más del litoral, la litoraleña, sí, ahí a veces está bueno viajar un poco a los lugares donde están esos sonidos, viste. A mí me gusta mucho. A veces cuando hay me hubiera gustado, quiero conocer Santiago del Estero, por ejemplo. Está la chacarera, a ver cómo... Bueno, ir al lugar donde están ellos, ¿viste? Acá yo el candombe, toda la vida escuché candombe, me encanta. Sí. Y iba para el barrio Sur, vivía en Palermo, yo estaba ahí. Ya sabía cómo era la cosa. Pero hay ritmos que vos decís, ¡pa! Están allá, una cuestión de... De chumerío, ¿no? De inquietudes.
Ya llegará, ¿no? Con guitarreros es...
Y bueno...
Es como ideal para hacer una linda gira.
Sí.
No solo por todo el Uruguay, sino también afuera,
Yo
¿no?
creo que sí. Sí, porque es un sonido bien... si bien en Argentina hay cuartetos de guitarra, y son muy parecidos. Ese sonido que dice Julio Citarrosesco es muy propio de ellos, del Toto, de Julio.
Sí.
Bueno, de los guitarreros que tocaron con Alfredo Citarrosa. Entonces... cuando vos tocas en otro, más que nada, por ejemplo, en Buenos Aires, nos pasó con Guzmán una vez que estábamos acompañando a una cantante, a Francis, y nosotros hacíamos un instrumental antes y hacíamos el violín de becho. ¿Vos sabés el efecto que tenía el violín de becho a dos guitarras, uno acompañando? Todo el mundo, eran todos argentinos, pero todo el restaurante, así que había como 60, 70 personas, como que el sonido Citarrosa pega fuerte, ¿viste? En el extranjero, no sé si en Brasil, hay cosas muy parecidas en Brasil, la música de la bulla tiene algo de... Pero en Argentina era... ¡Pah! Tiene un poder impresionante, los temas de Citarrosa, y más en la onda que nos pasa Julio, que tiene la posta a posta, ¿no? De cómo se suena, qué hace el guitarrón, qué esto... Entonces suena mucho mejor.
Claro.
Que si lo hubiéramos arreglado nosotros.
Claro.
Cuando los arregla él.
Claro. La historia de que él dijo, sí, ya me lo han preguntado varias veces, conté cómo fui aprendiendo con mi padre, apuntaba a ver si contaba algo más de ese aprendizaje. Porque, por ejemplo, Toto Méndez cuenta que el padre encerraba su guitarra en un armario. Y él dice que en algún momento abrió ese armario
para
dársela. Pero que él aprendió a tocar también viendo cómo se tocaba la guitarra en su casa, su padre, sus guitarreros, sus amigos, las cantarolas.
Sí. ¿No? Ellos, es una forma de aprender. Está la forma académica, que está buenísima, porque leer y todo lo que implica leer música. Pero ellos aprendieron de oreja, ¿viste? Entonces... Sí. Es increíble, te das cuenta la oreja que tienen, que agarran todo enseguida y entienden todo. Ellos aprendían así, en ese momento era la escuela, tocar con alguien al lado y ya mirar cómo tocaba. Nosotros hicimos un poco esa mezcla, venimos un poco de también yo por lo menos estudié lectura y algo de guitarra clásica muy básico, pero para ver cómo la postura. Pero después cuando fui a estudiar con Julio, yo quería aprender la manera que él aprendió a tocar, entonces él me pasaba así cosas de oreja y del momento, o grabábamos. Pero sí, como que las épocas tienen diferentes formas de escuelas, ¿viste? En esa época ellos aprendían mirando y de oreja, ¿sí? Les enseñaban así, en vivo.
Vamos a escuchar un poco más, hacemos una pausa y seguimos hablando del proyecto Guitarreros de este Perfecto. Año y de los tuyos también personales, ¿no?
Muchachada que le gusta la versión de Milonga ahí, al toto que le gusta.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.